la masa de agua rompió todo. Entonces, arrasó ventanales, arrasó dos paredes, arrasó el escaparate, la puerta. Y bueno, por la magnitud y por, incluso por la marca del barro, aquello tuvo que convertirse en una especie de piscina, pecera. Y el agua se lo llevó todo. Por suerte estábamos cerradas. El resto de compañeros de comercios de al lado, a ellos les pilló, tuvieron que refugiarse en el primer piso. Entonces, mejor no pensar en eso.
Ya. Y también se ha sumado a nuestra ventana Yolanda Girón, de la librería Ufanu Bols, de Catarroja.
Nada.
¿Nada?
Nada. Han quedado las cuatro paredes, pero nada más.
Y
tuvimos 2 metros de agua largos dentro de la librería.
Y ellas nos decían que nadie se olvide, porque tenemos ganas de volver, porque las librerías somos necesarias.
La respuesta de solidaridad ha sido muy grande. Y la verdad es que es para dar las gracias, que por favor que nadie se olvide, pero no solo de las librerías, sino de nadie, de ningún pueblo, de nadie, de ningún comercio, de nadie. Y si hablamos precisamente de las librerías, yo creo que todas tenemos que reabrir, porque todas somos importantes a nivel de barrio, a nivel de pueblo, a nivel de ciudad. Somos necesarias. Al fin y al cabo, creo que somos como farmacéuticos. Y yo y mi compañera queremos abrir. Y bueno, y nosotras queremos que nuestros compañeros libreros también abran sus librerías.
A la línea recta, bicicleta sense llum.
Arantxa nos hablaba de la solidaridad que han recibido en estos días, días muy duros. En los primeros momentos, cientos de voluntarios se movilizaron y hay algunos que cogieron sus bicis y que fueron llevando a los pueblos afectados pues recursos básicos, material de primera necesidad, a zonas donde era imposible acceder de otra manera. Hoy hemos hablado con Chema Santiago, que ha coordinado esta actividad desde el Centro Cultural La Rambleta. Así empezó todo.
Y nos estaban llegando noticias de que no les estaba llegando ningún tipo de suministro, que solo podían acceder andando. Entonces pensamos que la bicicleta sería un buen vehículo para acceder a esas zonas, porque podíamos llevar mucho más rápido que andando. Y al principio éramos pocas bicis, pero empezamos a llevar suministros y yo entré al día siguiente, la primera vez que entré, y entré precisamente a Paiporta, al auditorio de Paiporta, donde estaban ahí haciendo el centro de suministros del pueblo. Pues claro, lógicamente, ya habíamos visto imágenes por televisión, pero verlo en vivo es una imagen apocalíptica, es lo único que podríamos calificarla.
Hay mucha gente pasándolo mal y hablar para ellos es una necesidad, y creemos que aquí desde la radio escucharlos también es una obligación.
Hablemos sin cuchillos en las manos.
Hablar, que era lo que hacía el loco de la colina, de una manera revolucionaria. Revolucionó, desde luego, las entrevistas en la radio. Y de esta madrugada se ha estrenado en El Faro un podcast que se titula La Colina del Loco, en honor y en recuerdo al loco de la colina. Ayer hablaban en este programa con Mara Torres y con Mercedes de Pablo, que fue una de las subdirectoras del programa.
Él hizo como una antesala de ese espíritu predemocrático que teníamos todos con el cuerpo de ganas de libertad, ¿no? Y en una radio, que la SER en esto fue pionera, en una radio que nos trajo el bendito ruido de la democracia después de tanto silencio, llega Quintero y convierte el silencio en un movimiento de liberación. Entonces es brutal, ¿no? Porque necesitábamos ese ruido, necesitábamos la gente en la calle, opiniones, todo lo que los que habíamos nacido en el franquismo no habíamos tenido, ¿no? Yo era muy jovencita también, pero yo había nacido en el franquismo. Y de pronto, él convierte eso, que es el silencio, la pausa, la música elegida. Yo creo que de todo lo que habéis dicho, solo añadiría que era un obseso por la excelencia.
Una verdadera joya lo que hizo, y una verdadera joya este podcast, que está conducida por una persona muy especial, su hija, la hija de Jesús Quintero, Andrea, que nos ha contado cómo surgió la idea.
A ver, yo sabía que existían, además yo sabía por gente a nivel particular que se acercaban a hablar de mi padre y recordaban esa época de la radio y me decían, yo tengo que tener grabado una cinta, yo tal, pero claro, a mí me parecía eso irrecuperable, inabarcable, yo no sabía si había algo digitalizado, si no. Y Antonio Yélamo, en el aniversario de su fallecimiento, me comentó que existía este material digitalizado, entonces mi